Génesis capítulo 2, 18 al 25. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, este es su nombre. Y puso Adán sobre nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es bueno verlos a todos esta mañana. Si no, está en Génesis 1, puede buscar el pasaje. Vamos a comenzar ahí una alabanza grande que quiero compartir. Herman y Ellie Vasluten celebraron 65 años de matrimonio esta semana pasada. Wow. Damos gracias a Dios por esto, por esta pareja, modelando para el resto de nosotros realmente la gracia transformadora de Cristo, como dice Herman. Si usted los hubiera conocido antes de Jesús, dice, no era una escena bonita. Antes de entrar a lo que vamos a cubrir hoy, quiero tomar un tiempo para repasar en esta serie de aclarar la confusión de género. En la primera semana hablamos de la confusión que está ocurriendo hoy día con respecto al género. Vimos a Salmo 12, donde el Salmo 12 habla cómo palabras manipulativas y coercivas son usadas para destruir ciertas cosas. Hoy nuestra cultura se está liquidificando y no tiene nada sustancioso para poner en su lugar. Acabamos con un ejemplo del New York Times, un hombre que se ha transicionado a una mujer llamada Andrea, describir qué era estar a punto de tener cirugía y todo un montón de otros tratamientos, la desesperanza que había, que ella describió. Deberás poner las cosas en perspectiva. Lo que estamos viendo hoy es una deconstrucción sin ninguna reconstrucción. Y nos estamos preguntando por qué las personas habitan, fueron creados como almas en cuerpos. Ahora describen sus cuerpos como sin significancia y nos preguntamos por qué estamos sin esperanza. Es trágico, es el tipo de cosa de la cual advierte el Salmo 12. Quiero estar claro, sin embargo, no estamos en absoluto cuestionando el hecho de que muchas personas van a experimentar cosas como disforia de género. Entendemos esto en un mundo caído. No debiésemos estar sorprendidos de que un número de cosas ocurran. Uno es que haya luchas de desarrollo como la desconexión entre nuestra biología y psicología. Habríamos de esperarlo en un mundo caído. La disforia significa la tensión que se siente entre lo que significa ser un hombre o una mujer, especialmente durante los años de desarrollo. Puede continuar después de eso. Esperaríamos ciertas aberraciones genéticas como intersexo, que es una, aunque real, rara inconsistencia biológica en los genes o en la genitalia. tengo un hermano, por ejemplo, que nació con un dedo extra en las manos y en los pies. Y otros asuntos y problemas múltiples. Cuando esto ocurre, redefinimos a los hermanos, a los humanos en base al promedio. Eso es lo que estamos viendo ocurrir en nuestra cultura. Lo cual nos deja en un caos completo en cuanto a lo que significa ser humano. Y por eso es que el Salmo 12:5 dice, le pondré en la seguridad por la cual añora. Está diciendo Dios en Salmo 12, ven a mí, yo te voy a decir dónde está el lugar seguro. Porque el lugar para seguridad al cual estás corriendo, de hecho te está llevando a más inseguridad. Y el Salmo 12:6 define la palabra de Dios como ese lugar seguro. Esas palabras puras que dan significado y vida y seguridad. Por eso comenzamos nuestra serie recordándonos de dónde acudimos para definición de quién somos y cómo debiéramos pensar en nosotros mismos. La semana 2 hablamos de la belleza. ¿Qué es lo que Dios dice acerca del género? Vimos la creación del hombre y la mujer para tener un vistazo de la hermosa artesanía de Dios, su diseño original. Y usamos ilustraciones como la playa al momento del amanecer, donde se ve la convergencia de diversos elementos, como históricamente la masculinidad ha sido identificada como la tierra y las rocas, y la feminidad como el mar y el agua, y donde esos dos se unen y se mezclan, hay belleza sorprendente. Y cuando vemos una pequeña versión de esto, vemos una versión de la belleza que Dios creó, que el pecado ha torcido y contaminó. Pero si en algún momento vamos a entender lo que significa ser un hombre o una mujer, tenemos que regresar a decir, muy bien, Dios, ¿cuál era tu intención? ¿Cuál era tu propósito? Semana 3, la tercera semana, el hombre, ¿qué es lo que significa ser un hombre? Lo definimos básicamente como un varón mayor, adulto, pero ¿qué significa? De madurez biológica significa más. Asumir responsabilidad en el sentido de crearse a sí mismo o cuidarse, guardarse a sí mismo y cuidar de otros y asumir la responsabilidad. Hablamos hacia el final del mensaje de la semana pasada entre distinguir entre los estereotipos culturales y el llamado bíblico. ¿Y cuán importante es esto? ¿Qué quiero decir con los estereotipos culturales? Quiero darles un ejemplo de esto, de la película Groundhog Day. No estoy recomendando la película, pero hay un pequeño clip en ello donde están hablando del tipo perfecto, el hombre perfecto. Si algunos están confundidos con qué quiere decir estereotipos culturales, aquí tenemos un vistazo. Así que, ¿qué quieres de la vida? Sí, después de todo. Quiero lo que todos quieren, o sea, una carrera, amor, matrimonio, niños. ¿Está viendo a alguien? Creo que esto está volviendo demasiado personal. No estoy listo para compartir esto con usted. ¿Qué tal usted? ¿Qué quiere usted? Lo que de veras quiero es alguien como usted. Oh, por favor. Pues, ¿por qué no? ¿Qué estás buscando? ¿Quién es tu tipo perfecto? Primero, es demasiado humilde para saber que es perfecto. Ese soy yo. Es inteligente, chistoso, apoya yo. Es romántico y valiente, yo también. Tiene un buen cuerpo, pero no tiene que verse en el espejo cada 2 minutos. Yo tengo un gran cuerpo y a veces paso meses sin verlo. Es bondadoso, sensitivo, gentil. No tiene temor de llorar enfrente de mí. Es un hombre del que estamos hablando, ¿verdad? Le gustan los animales, los niños. Cambia pañales. Tiene que usar la palabra Pupi y toca un instrumento y ama a su madre. Yo estoy muy cerca en esto, muy cerca. Un gran teólogo discutiendo la hombría. Así que puede ver, puede ser bueno o malo, pero para el cristiano necesitamos distinguir cuál es el molde al que nuestra cultura está tratando de vaciarme y cuál es el llamado de Dios. ¿Cómo distinguimos entre ello? Hablamos de ello la semana pasada. ¿Qué es un hombre? Hoy nos toca hablar de la feminidad, de la mujer. ¿Qué es lo que significa ser una mujer? Le pregunté a mi esposa esta mañana. ¿Estás emocionada de ir a la iglesia hoy para aprender lo que es una mujer? Y pareció genuinamente emocionada. Un hombre diciéndonos a todos lo que es una mujer. Eso no puede salir mal, no puede haber ningún problema ahí. Así que podemos contestar a la pregunta, ¿qué es una mujer? Es una que asume la responsabilidad adecuada, igual que hombres. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues lo va a hacer en una manera muy diferente, porque es diferente como mujer que como hombre. Pues seamos un poquito más específicos. Así que Génesis 1, 27, si podemos buscar ahí, podemos regresar ahí. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Note, en primer lugar, las mujeres son creadas a la imagen de Dios, como los hombres, y también las mujeres han sido bendecidas y habilitadas para ser, para multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla y señalar los peces del mar y todas las aves de los cielos y todas las bestias de la tierra. Lo que significa ser una mujer, o sea, es una imagen, una portadora de imagen creada por Dios para llenar y gobernar sobre la creación. Dios la hizo a ella para que reflejara a Dios como una mujer. Este es un inmenso llamado. Pensemos un momento lo que significa ser un portador de imagen. N.T. Wright usa una ilustración de su niñez que puede ser de ayuda. Cuando era pequeño niño, tenía temor de ir a la cama en la noche. Su mamá ponía un espejo en un ángulo para que cuando él estaba en la cama, podía ver a través del espejo al cuarto donde ella estaba y los otros miembros de familia, para que pudiera traerle cierto consuelo. Y ellos podían ver por el espejo y verlo a él. Como un monitor de bebés antiguo. Pero no era una ilustración perfecta, pero este espejo angulado, y obviamente eso es impersonal, pero lo que sea ser reflejar, estamos haciéndolo de una manera personal. Pero piense en Dios comunicándose, reflejando a través de sus portadores de imagen su amor y su verdad y su poder a la creación, y luego a través de la creación algo es reflejado de vuelta al estar cantando para su gloria, al cultivar la creación, al ejercitar dominio, estamos reflejando gloria a su dueño en Dios. ¿Hace sentido? Este es un pequeño vistazo de lo que significa ser un portador de imagen. Ahora, al desigual que un espejo, lo estamos haciendo de una manera personal, los hombres diferente de las mujeres, pero de igual manera, el mismo alto llamado. Antes del pecado, esto era intuitivo. Eva se deleitaba en y ejercitaba dominio por Dios. Ahora, en un mundo caído, es como que nuestros espejos se han vuelto sobre nosotros mismos y se han vuelto reflejos de nuestros propios seres, de nuestro propio quebranto, y tenemos tendencia a fabricar identidades funcionales para que la vida pueda ser vivible. Si puedo mantener mi cuerpo suficientemente atractivo, voy a ser importante. Si puedo ser tan fuerte como un hombre o avanzar mi carrera, o si puedo criar a mis hijos perfectamente, si puedo hacer algo de mí mismo de cierta forma, voy a lograr un estatus de ser mujer. Jesús nos llama a arrepentirnos de estas identidades fabricadas, funcionales fabricadas. En una manera real, Él rompe el cielo de vidrio y quita el escalador de identidades fabricadas. Veamos Gálatas 2:26. Porque en Cristo Jesús todos sois hijos de Dios por la fe. Porque en cuanto fueron bautizados en Cristo, os habéis vestido de Cristo. No hay ni griego, ni judío, ni esclavo, ni libre. No hay varón, ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham, herederos conforme a la promesa. Gálatas 3:26-29. En Cristo estáis siendo llevados a las promesas dignificadas, unificadas, culminadas en Cristo. Su vida, su identidad está escondida en Cristo. Colosenses 3:26-29. Ya su identidad ya no está expuesta a la narrativa de las funciones creadas. No os mintáis unos a otros. Y cuando piense, cuando escucha esto, piense el Salmo 12, alardeos, mentir. No os mintáis unos a otros, viendo que os habéis puesto vuestro nuevo hombre, el cual es renovado tras el conocimiento de la imagen de su Creador. Nos está renovando a este lugar de ser espejos angulados, en lugar de estar reflejando a nosotros mismos. Aquí no hay griego y judío, circunciso y circunciso, barbario ni sitio, esclavo ni libre, sino que Cristo es en todo, es todo y en todo. Un lenguaje similar, Colosenses 3:9-11. En ambos, no está negando las diferencias de género, ni de nacionalidad, ni de estatus económico. No es una tierra plana. Por supuesto que hay distinciones. De hecho, Dios se deleita en personas de todas las naciones diferentes que le adoren en armonía, con muchas expresiones diversas. Pero este es el punto en Gálatas 3:28 y en Colosenses 3. En Jesús, ninguna de estas diferencias determina nuestra posición delante de Él. Jesús elimina la generocracia. No hay ninguna burocracia basada en género, nuestra palabra inventada para el día. Como dice, por lo tanto, como portador de imagen, usted tiene valor. Como creyente en Jesucristo, usted está siendo renovado en conocimiento de esa posición de ser portador de imagen. Esta imagen, este mensaje era un escándalo en tiempos del Nuevo Testamento y hoy día. Jesús transformó la manera en que las mujeres eran percibidas y tratadas. Sí, a través de la historia de la iglesia hemos batallado para vivir esto. Y la próxima semana vamos a hablar específicamente acerca de lo que el Nuevo Testamento dice acerca de hombres y mujeres en la iglesia. Y la siguiente semana en el hogar. Pero por hoy, echemos un vistazo rápido a la historia de la iglesia. No tanto el tiempo apostólico, el tiempo de los apóstoles, pero justo después de eso, en el tarde, en el primero y segundo siglo, el historiador Roman Stark ha demostrado que la iglesia primitiva era femenina, más que varonil, 60-40, y esto es especialmente sorprendente, ya que la cultura grecorromana era varonil. Una era la matanza de los infantes mujeres. Ha habido descubrimientos horribles donde los drenajes de los baños públicos han sido llenos de los cuerpos de bebés, niñas. Las familias grecorromanas tenían que decidir si querían quedarse con ese género o no. Y las niñas eran más a menudo, como en China, desechadas. Y por lo tanto había la tendencia de ver más varones. La mortalidad de los niños, a segundo razón, muchas mujeres morían dando a luz. Y luego la segunda era la paz romana. Debido a la paz romana había menos guerras, así que los hombres morían las mujeres morían dando a luz y los hombres morían en guerra. Pero la paz romana mantuvo las cosas, eso mantenía las cosas equitativas. Cuando había un tiempo de paz inusual, la población varonil, de hecho, aumenta. A la luz de esto, hay una cantidad desproporcional de hombres en el mundo grecorromano. Sin embargo, la iglesia primitiva tenía una cantidad desbalanceada de mujeres sobre hombres. ¿Por qué? ¿Por qué era la iglesia primitiva tan atractiva a las mujeres? Y teológicamente podemos responder esta pregunta porque el Espíritu de Dios las atrajo. Pero quiero ver algunas razones sociológicas. En primer lugar, la dignidad humana. Pasajes como Gálatas 3:28 sacudieron el mundo romano. En una sociedad donde tantas mujeres, niños, esclavos eran vistos meramente como propiedad para ser usados y descartadas, Jesús enseñó a sus seguidores que cada persona tenía valor. Los oponentes del cristianismo aún les atacaban sobre esto. Un ejemplo, Celsus, un filósofo y crítico vehemente del cristianismo, un políglota, tenía muchos dioses. Los cristianos muestran que están convencidos que solo los necios, deshonrados y estúpidos son los esclavos, niños. Solo pueden convencer a las mujeres y a los niños. Porque los cristianos veían toda la vida como sagrada, la dignidad humana. Número dos, participación. En un mundo donde las mujeres eran marginalizadas, el cristianismo modelaba y enseñaba su función vital. A medida que Jesús y Pablo pusieron sus equipos misioneros, eran compuestos de mujeres dotadas y fuertes, y las iglesias igual, diaconisas, misioneras, profetisas, patronisas, muchas de las mártires de la iglesia primitiva fueron mujeres. ¿Por qué? Porque los oficiales romanos los veían como participantes serios en la iglesia primitiva, y ellas dieron sus vidas por Cristo. Número tres, las mujeres fueron atraídas al matrimonio al cristianismo por el matrimonio, un punto de vista saludable del matrimonio. En el mundo grecorromano, la fidelidad marital era generalmente de un lado. Las mujeres se esperaba fueran fieles, pero se esperaba que los esposos no fueran fieles. Un ejemplo de Demóstenes, él escribió antes del tiempo del Nuevo Testamento, pero sus puntos de vista eran bastante comunes. Guardamos a amantes para disfrutar, concubinas para servir nuestra persona, pero tenemos esposas para tener hijos legítimos y ser guardias fieles de la casa. Un punto de vista horrible del matrimonio. El cristianismo democratizó el matrimonio. Condenó la infidelidad marital, para tanto hombres como mujeres, o se oponía a la prostitución, prohibió tener concubinas, se opuso al matrimonio de los niños, entre niños, que era común en el mundo greco-romano, el cristianismo dignificó el matrimonio. Si usted piensa que puede seguir a Jesús y tener los puntos de vista culturales, está engañado. Muchos dieron sus vidas en la iglesia primitiva por su punto de vista sobre el matrimonio. En nuestra cultura, si pensamos que nada más podemos encajar con nuestra cultura para no estar por el lado equivocado de la historia, no entendemos lo que significa seguir a Jesús. Seguir a Jesús afecta la manera en que pensamos acerca de cosas tan sagradas como la dignidad humana y el matrimonio. En cuarto lugar, estar soltero. Las mujeres fueron atraídas al cristianismo porque los cristianos primitivos entendían que había un llamado a permanecer soltero y servir a Jesús en la soltería. No eras menos una mujer. No te volvías una mujer real cuando obtenías un esposo. A medida que los hombres, las mujeres abrazaron el Evangelio de Jesús, estaban viviendo una renovación de ser portadores de imagen y viendo su parte en esta comisión masiva cultural y del Evangelio. Este es un alto y santo llamado. Número uno. ¿Qué significa ser una mujer? Es una portadora de imagen creada por Dios, recreada en Cristo Jesús, para llenar y gobernar sobre la creación. Número dos. Ella es una ayudante que trabaja en compañerismo con el hombre. No dijo ayudante. El tercer riel sobre cada sermón de las mujeres. Génesis 2, 18. Entonces el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Al hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ayuda. Implica para muchos inferioridad. Va a ser la ayudante de papá. Implica para algunos inferioridad o sin pensar, como tu trabajo no es figurar qué hacer, nada más hacer lo que se te dice. Y quiero que entendamos que nada de eso refleja el significado de esta palabra. En los últimos meses, los ancianos han estado hablando de esto y hemos tenido tiempos de estudio y esta semana estaba cubriendo notas de esas reuniones y una palabra que seguía surgiendo, que quebrantó mi corazón, que aún tenemos que mencionarlo, es la palabra tapete de entrada. ¿Cuántas mujeres y cuántas ancianos dijeron, las mujeres no son tapetes de entrada? ¿Acaso no es trágico que tener siquiera que decir eso? ¿Por qué tenemos que decirlo? Pero de alguna manera, pasajes como este, con la ayuda, la palabra ayuda idónea, se traduce en algunas mentes, como tú eres mi tapete de entrada. En la palabra, usamos la, no comunica inferioridad en ninguna manera. Déjenme darle algunos ejemplos. Moisés mencionó a su hijo, nombró a su hijo Eliezer, él, nombre para Dios, Iser, ayudador, Dios es mi ayudador. Y luego dice en ese pasaje, en Éxodo 18, 4, me ha librado de la espada de Faraón. Salmo 46:1. Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda muy presente en dificultad. Por lo tanto, no temeremos aunque la tierra se sacuda y las montañas sean echadas en el mar. Salmo 54:4. He aquí, Dios es mi ayudador. El Señor sustenta mi vida. Isaías 41 está lleno de no temas, yo te tengo. Yo soy tu ayudador. No temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y yo te ayudaré. Yo te sostendré con mi mano derecha. Porque yo, el Señor Dios, tengo tu mano derecha. Yo te digo, no temas porque yo te ayudo. No temas, gusano Jacob, hombres de Israel. Yo soy el que te ayudo. Declara Jehová, el Redentor, el Santo de Israel. Es imposible leer estos versículos y pensar, yo no quiero ser un ayudante, eso es menos. No hay ninguna inferioridad aquí. Hay humildad. Dios se agacha a nosotros para ayudarnos. Jesús se humilló a sí mismo para venir a rescatarnos porque necesitábamos ayuda en gran manera. ¿Por qué es que ser ayudante a veces pensamos es disminuye? Porque hombres han tratado de usar versículos como este para mantener a las mujeres en su lugar. Hombres débiles. Y espero que vea que este es un mal uso. Número dos, nuestra cultura está radicalmente autoabsorta e individualista. Estamos como niños de 3 años. Yo no necesito ayudante. Yo no quiero ser ayudante. Si su meta en la vida es vivir en una buena subdivisión, tener un buen carro y un cuerpo sano y un perrito, puede ir a hacer eso. Pero ¿qué si Dios le está llamando a algo mucho más grande que eso? Eso es lo que está ocurriendo en Génesis 2. Es casi como si Dios le dice a Adán, ándale, haz lo que te he llamado a hacer y comienza a nombrar animales y cultivando la creación y rápidamente se da cuenta, hey, necesito ayuda aquí, necesito ayuda. No puedo hacer esto. Y Dios crea a la mujer como su niser, su ayudante. En una manera muy real, la creación de la mujer es más acerca de la incompetencia del hombre que de la inferioridad de la mujer. ¿Entendemos esto? Adán, ¡ey! Necesitamos ayuda. Y Dios, quien es el ayudador, déjame crear ayuda idónea para ti. Número, versículo 20. Ayuda idónea. Es, quiere decir, comparable, opuesta pero correspondiente. La contraparte. No exactamente como tú, no necesitas más de ti mismo. Hay una igualdad, y sin embargo diversidad. Alguien que es la creación de la mujer es la respuesta a esto. Número dos, es un ayudante que trabaja en compañerismo. Veamos si podemos unir todas estas declaraciones juntas para ver si podemos tener algo por lo que podemos orar. Número uno, ella encuentra su significancia, su identidad en Dios como portadora de imagen. Es una cultivadora competente de la creación. ¿Qué significa ser una mujer cristiana? Encuentra su significancia en Dios como portadora de imagen y es una cultivadora competente de la creación. ¿Siente la afirmación, la firmeza de esto? ¿Es igual pero diferente del hombre? ¿Está al tanto de las fuerzas tremendas en un mundo caído que van a estar en ella y sobre ella, arrastrándola hacia excelencia académica, logros de carrera, todas estas cosas buenas de matrimonio, familia, nietos, todos estos tirones, como Elizabeth Corey ha escrito brillantemente, donde habla, no importa de qué manera te vayas, vas a sentir por dentro, en lo profundo, que algo te faltó. Si ahí es donde comienzas. Si comienzas, voy a descubrir que soy, que ser mujer haciendo esto, probando que soy suficientemente inteligente o etcétera, eso en sí mismo no puede ser el cimiento. El llamado fluye del hecho de que somos portadores de imagen, cultivadores de la creación. Número 2. Ella está siendo continuamente renovada a través de fe en Jesucristo. ¿Qué queremos decir con esto, renovada? Pues el canto Colosenses 3, este nuevo ser escondido con Cristo en Dios, este nuevo ser, que está libre de la generocracia. Número 3, está habilitada por el Espíritu Santo para usar sus dones para el beneficio de su familia y su comunidad. Y siguiente semana vamos a hablar cómo se ve esto en la iglesia y en el hogar, pero aquí tenemos que ser claros, todas las mujeres tienen roles o funciones vitales. Número 4. Ella, siendo soltera o estando sola, se ve a sí misma como completa en Cristo, unida con su familia, con la familia de Él. Rehúsa verse a sí misma como deficiente sin un esposo. Las mujeres solteras, usted no está a la deriva, no está en el deck esperando un día estar en base y para estar en el juego. Está en el juego justo donde se encuentra. 1 Corintios 7 habla mucho de este contentamiento. Porque los que están casados, si su contentamiento no se encuentra a través del Espíritu como un soltero, no va a encontrarlo a través de su matrimonio. Porque los seres humanos no pueden dar esto. Tengo una carga inmensa sobre esto. Para las jóvenes, mujeres jóvenes que están siendo inundadas en nuestra cultura con todo tipo de caos de género y estas mentiras que tienes que hacer ciertas cosas para probar que eres algo o cambiar quién eres, en lugar de abrazar quién eres como portadora de imagen en Cristo con toda la seguridad. Sí, siempre estamos creciendo y aprendiendo, y eso es lo que queremos decir con estar continuamente siendo renovados. Nuestra mente está siendo transformados en Cristo y es progresivo hasta que estamos hechos a su imagen y le veamos cara a cara. Pero no somos deficientes sin el otro como individuo. Número 5. Ella, como igual en ser, trae perspectivas distintivas y habilidades vitales al matrimonio. Y esto viene en varias maneras. Su mente genera perspectivas de valor. Como dice Salmos, Proverbios 31, abre su boca con sabiduría. Y no tiene temor de reconocer el hecho de que Dios ha diseñado su cuerpo como un incubador milagroso de la vida, como alguien que nutre. Y que en algunos segmentos de nuestra sociedad es casi como si las mujeres están avergonzadas de ser quien Dios hermosamente las ha creado para ser. Número 6. No es intimidada por los hombres, avergonzada de ser mujer o demasiado orgullosa para ayudar. Siente la presión que va de ambos lados. No es intimidada por los hombres. no está avergonzada de ser mujer, pero no demasiado orgullosa para ser de ayuda. Podemos resumir, decirlo de nuevo, por si no lo entendió. No es un tapete de entrada. Puede darse cuenta, estamos empujando en contra de dos grupos de mentiras. La mentira de ser un tapete, o también la mentira de ser una mujer guerrera. Esta idea de que si no tienes un cinturón negro, una cinta negra, no eres una mujer de verdad. Y no hay nada malo con que una mujer tenga un cinturón negro de karate. Está bien, pero no es que necesite eso. No es que necesite eso para estar completa. Antes de guardar todo, quiero que veamos esto y oremos sobre algunas de estas cosas. Muchas de estas, sí, algunos dirán sí. Sí. Pero puede haber alguna de estas donde el Espíritu pone su dedo y dice, necesitas explorar esto. ¿Qué significa? Necesitas orar en esto. Hay mentiras que estás creyendo respecto a esto. Hay preguntas que tú tienes. Algunos vamos a batallar con eso. Algunos podemos explorar por nuestra cuenta. Pero quiero que tomemos un minuto para orar sobre esto y pensar, ¿hay algo aquí que no estoy abrazando, que no estoy recibiendo? Engaños que tengo, voces que escucho, lo que sea. Señor, quiero que tu palabra me diga quién soy. Quiero descansarme y regocijarme en quién me has creado para ser. Tan alto y como me has llamado, tan lejos como... Hagamos esto por unos momentos. Y he pedido a dos personas, Abe y Amy, que vengan en un momento y oren por nuestras mujeres, que podamos abrazar este alto y santo llamado, específicamente hoy, nuestras mujeres. Tomemos unos momentos y calladamente meditemos en lo que el Espíritu nos está diciendo. Y luego, Amy, si quieren venir y orar por nosotros, y nos regocijaremos juntos.